Deportes.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que abrimos con Osasuna porque, bueno, pues ha vuelto al trabajo. En la mañana de hoy ha sido a puerta cerrada en el estadio del Sadar. La sesión ha consistido en ejercicios de activación y posteriormente se ha dedicado a trabajar el plan de partido. Iker Benito ha realizado por su parte, por parte de la sesión con el equipo dentro del proceso de recuperación que sigue teniendo para ver si al final soluciona el problema de su rodilla. De otra parte, hay que recordar que de cara al partido del domingo 2 de la tarde, dos jugadores no podrán estar a disposición de Alexio Listi. Asier Osambela, sancionado con dos partidos por protestar al árbitro en los minutos finales del encuentro Alavés-Osasuna, por lo que se pierde este partido y el siguiente frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Bien es cierto que el jugador tampoco puede estar presente en el equipo del filial, un filial que, como sabemos, está pasando dificultades en la actual temporada y que necesita a todos. Pero bueno, así son las cosas. Como decimos, el otro jugador que tampoco podrá estar en el partido frente al Betis será Enzo Boyomo, que vio tarjeta amarillo y por acumulación de tarjetas el comité de competición le sancionó con un partido de suspensión. Mañana nueva sesión de trabajo en Tajonar, que se divide al parecer en dos partes y que será a puerta abierta a partir de las 11:20 de la mañana. El sábado, también en Tajonar y también a puerta abierta, terminará la preparación del partido frente al Betis. Por cierto, el conjunto andaluz viene de empatar a uno frente al Braga en el partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Europea. La eliminatoria para las semifinales se cerrará el día 16 en Sevilla. Vamos a ver si el esfuerzo de esta semana de los béticos le viene bien a Osasuna para sumar puntos en el estadio del Sadar. Soy José Javier Iso y escuchas Deportes COPE Navarra. Indudablemente este partido tiene un aliciente especial como es el homenaje que se va a hacer a aquella plantilla que logró el ascenso a Primera División en 1980 y que, bueno, pues estará encabezada por Pepe Alzate, el hombre que volvió a Osasuna a la Primera División después de 17 temporadas y que construyó un equipo con un estilo de juego dinámico al que se llamaban los indios. En definitiva, que puede ser toda una fiesta el domingo, 2 de la tarde en el estadio de El Sadar, y más si Osasuna suma los 3 puntos en juego. De otra parte, también tendríamos que hablar de balonmano, porque el pasado fin de semana, en Semana Santa, se disputaba el torneo de Anaitasuna, el duodécimo torneo Anaitasuna, para categorías, de cadetes, de infantiles y de juveniles. Buen papel de los anaitasunistas porque en infantiles no lograron los campeonatos, pero sí en cadete masculina fueron los primeros, en cadete femenina también, en juvenil masculino fueron primeros, Alcobenda segundo, Baracaldo tercero, y en juvenil femenino Anaitasuna campeón, detrás quedaron Zarauz y Meta la Jota. Quiere decir que se sigue trabajando muy bien y a fondo en la cantera navarra de Anaitasuna. Por otra parte, y volviendo ya a lo que es la competición oficial, en la división de honor masculina, el Anaitasuna jugará este domingo a las 12 del mediodía en el Anaitasuna frente al Barça B. Un partido complicado, difícil, pero que esperemos pueda sumar para estar y no despertarse de la liga, de la liguilla, por el ascenso.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Kutxa, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Kutxa, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralkutxa.com.
Seguimos en la cadena COPE. Buenas tardes. Estamos ya en COPE más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Y en nuestro espacio de hoy tenemos dos temas importantes para tratar. Vamos a acercarnos a Desguaces y Recuperaciones Valdizarbe en Puente la Reina para hablar con su gerente Frengoni. Pero también vamos a hablar del mercado del vehículo de ocasión, cómo está este mercado que parece que va hacia arriba. Y bueno, pues también tenemos buenas oportunidades para comprar vehículos a módicos precios. Esto junto a otras noticias que comentamos. Cupra presentará el modelo Raval, el primer 100% eléctrico fabricado en Martorell. Va a salir con un precio de 26.000 euros y se espera que esté en el mercado en verano. El 59% de los consumidores españoles optaría por un modelo electrificado a la hora de adquirir su próximo vehículo, con un 32% que prefiere un coche híbrido, un 19% un híbrido enchufable y un 8% un eléctrico. También de otra parte tenemos que apuntar que las ventas mundiales de Tesla crecen en el primer trimestre y firman un notable resultado en Europa. Crece en todos los grandes mercados europeos, salvo en el Reino Unido, y alcanza fuertes crecimientos en Francia y Alemania.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante en nuestro programa y decíamos en la presentación que también hoy queremos acercarnos a hablar de desguaces, de los desguaces de los vehículos, y para ello nos vamos a ir hasta Puente la Reina y ahí está Efrén Goñi, que es gerente de Desguaces y Recuperaciones Valdizarbe en el polígono industrial de Aloa en Puente la Reina. Don Efrén Goñi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ahí estás dirigiendo una empresa, digamos, que hay que modernizarla mucho porque hay muchas exigencias y también en mayor expansión en el tema de gestionar los residuos, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí al final es una, además, una empresa familiar en la que estamos cuatro hermanos y bueno, cada uno aportando un poco su granito de arena. Efectivamente ahora estamos casi, diría, un poco de moda, ¿no? Los desguaces estamos convirtiendo en bueno, centros de reciclaje de vehículos y, bueno, todo lo que se viene a llamar ahora la economía circular y demás, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando darle una segunda vida a las piezas de los vehículos.
La verdad que Desguaces Valdizarbe es una empresa, digamos, con mucha experiencia, porque estáis desde el 81 aproximadamente. ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo ha ido transformándose esta empresa?
Bueno, pues ahí en los 80 o los 90 era un poco la imagen que casi todo el mundo puede tener de los desguaces, ¿no? Y es verdad que en el 2004 pues salió una normativa por la cual los desguaces nos convertían, ¿no?, casi como con una varita mágica, en centros de tratamiento, centros a lo que llamamos CAT, centros autorizados para el tratamiento de vehículos. Y a partir de ese momento, pues ya lo que eran las bajas de tráfico las hacemos en el centro y somos pues gestores de residuos, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues la normativa ha sido más exigente, hemos tenido que cumplir una serie de cosas a la hora de reciclar, a la hora de extraer residuos de los vehículos. Entonces, bueno, hemos dado un poco ese salto a convertirnos en gestores, ¿no?, de residuos en este caso. Y luego lo que es el tema de la comercialización, pues ha cambiado, bueno, pues que ahora tenemos todo digitalizado, vendemos online. De hecho, nosotros somos un poco anómalos en el sector porque ni siquiera vendemos en mostrador, o sea, todo lo que nos compran es online. Entonces, bueno, el cambio la verdad que es bastante, bastante importante en estos años.
Sí, sí. Decías que sois cuatro socios, pero supongo que hace falta también mucha mano de obra para ir descontaminando los coches, ¿no?
Sí, al final es un poco en función del volumen que movemos, ¿no? Nosotros andamos moviendo unos 3.000 vehículos al año aproximadamente. Ahora estamos además en pleno proceso de crecimiento y de transformación y pretendemos crecer bastante. Y sí, estamos alrededor de unas 40 personas aproximadamente ahora mismo allí en Puente la Reina.
¿Cómo se actúa cuando, por ejemplo, hay un accidente, el coche pues tiene que ir a la chatarra, o quizá cuando también llaman algunos que dicen, oye, el coche ya no me funciona, lo tengo que retirar?
Bueno, hay como varias vías por las cuales puede llegarnos a un vehículo, ¿no? Al desguace. Puede ser una reparación costosa que el propietario decide que ya no, bueno, pues no la va a cometer. Puede ser un accidente, un siniestro, o simplemente el coche es muy viejo y compran coche nuevo, con lo cual el coche viejo pues hay que quitarse del medio. Entonces hay un poco todas esas vías, ¿no? Las formas en las que contactan con nosotros, pues ya sea de manera directa o a través de los talleres, ¿no? Que es el profesional que está siempre pues, asesorando muchas veces a su cliente, al que le ha llevado el coche durante un montón de años a reparar. Y luego también coches igual muy modernitos que nosotros compramos estamos en Navarra, pero aparte de Navarra compramos fuera, pues bueno, a través de plataformas, ¿no? Hay diferentes plataformas por las cuales una especie de subasta y también por ahí. Entonces son todas esas un poco las vías por las que nos pueden entrar vehículos.
¿Retiráis vosotros con grúas particulares? O sea, propias.
Sí, tenemos tres grúas en funcionamiento y hacemos la recogida nosotros mismos y en ocasiones, pues cuando no se llega, pues al final toca a veces subcontratar, ¿no? Cuando hay que recoger a lo mejor coches de Sevilla o de Valencia, pues son otras grúas las que nos traen vehículos.
Me imagino que también, bueno, cuando hay un cliente que dice yo quiero quitar este coche porque ya me he comprado como bien apuntabas otro y este ya no me funciona, entramos en ese negocio de a ver cuánto me das por mi coche, la tasación, ¿cómo se hace?
Sí, sí. Bueno, pues al final es un poquito valorar de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo, lógicamente, un coche con un año o con tres que un coche que tiene 25, ¿no? Para nosotros, bueno, pues un vehículo ya con cierta edad, vamos a decir de 12, 15 años, es un vehículo que tiene muy poquito valor, ¿vale? Que al final le vamos a extraer muy poquitas piezas y que no es el coche interesante para nosotros, ¿no? A veces el cliente no llega a entender y dice, joder, pero si mi coche está andando y tal, sí, claro, pero resulta que como ese coche pues nos han entrado un montón, recambios tenemos y la razón por la que está tirando el vehículo pues es la misma razón por la que otro cliente tampoco lo va a reparar, ¿no? Entonces son vehículos que eso, se baja mucho la tasación. Sin embargo, en coches con, pues eso, con un año, con dos, pues son vehículos por los que se paga bastante dinero. Entonces, al final valoramos el valor venal del vehículo y un porcentaje sobre ese valor.
Sí, y luego está también ese otro punto que es importante, porque uno que quiere quitar un coche dice, tengo que dar de baja, ¿cómo se hacen esas tramitaciones?
Bueno, cuando el vehículo entra en las instalaciones, nosotros somos los que damos esa baja. Hacemos un certificado de instrucción que acredita que, bueno, pues que lo hemos hecho de la manera, o sea, medioambientalmente correcto. Y simplemente es un trámite burocrático. La baja la emitimos nosotros, cuesta 3 minutos y ya está. No tiene mucho más.
Claro, ya que no hay que ir a gestoría, no tiene que ir el cliente a una gestoría, sino que simplemente vosotros lo hacéis.
No, nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de todo. De hecho, en la mayoría de los casos, si estamos hablando de Navarra o de las comunidades limítrofes, nosotros incluso recogemos el vehículo del sitio donde se encuentre y tramitamos todo con el cliente.
¿Llegan coches híbridos o eléctricos ya?
Sí. Sí, y además este va a ser uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, porque lógicamente tienen unas baterías de litio, como todo el mundo sabe, que son, yo muchas veces digo, son una bomba, ¿no? Ya hemos visto imágenes por ahí de baterías incendiadas que no hay manera de apagarlas. Entonces, Nos da mucho miedo, pero sí que estamos entrando coches eléctricos, han entrado ya mucho Tesla y muchos coches también híbridos. Y bueno, pues estamos intentando buscar una manera de gestionar todo ese tema de las baterías, ¿no? Esto es como una, yo a veces lo equiparo a un tsunami, ¿no? Ahora han empezado a entrar un poquito algunos coches, pero que es que de repente en cuestión de un año o dos años, pues será un porcentaje muy elevado de los coches que nos entren. Entonces, bueno, vamos a ver, parece que hay proyectos para instalar plantas de recuperación, uno en Navarra bastante fuerte, pero de momento no existe. Y claro, los coches ya están llegando a centros como el nuestro.
Con lo cual hay que ir preparándose para todo. Efren, ¿qué es lo que se recupera de un vehículo?
Pues prácticamente diría que todo. Lógicamente hay piezas que son más interesantes o menos en función del valor que tienen. Muchas de las peticiones que nos llegan por todos los medios, ya sea por correo, por WhatsApp, pues bueno, suele ser la moldurita de tal, la goma de no sé qué, ¿no? Ese tipo de piezas, lógicamente, en los desguaces, pues no, nosotros por lo menos no recuperamos, porque bueno, forman parte un poco de lo que es la estética del coche y bueno, y recomendamos que eso se vaya a la casa, ¿no? Lo mismo que si estamos hablando de piezas como con mucho desgaste, que discos de freno y cosas así no se recuperan. Lo que más, vamos a decir, que rotación tiene o que más se demanda, todo lo que afecta a lo que es, bueno, iluminación, lo que son faros, pilotos, retrovisores del vehículo, eso tiene bastante salida, y luego lo que es carrocería, puertas, capós, paragolpes, eso el día a día nuestro se basa prácticamente en esas piezas.
Luego están los motores y demás, ¿no? También.
Sí, claro, la joya, como decíamos, la joya, la corona, ¿no? Lo que al final determina muchas veces en esa tasación que hablábamos antes de que un coche pueda valer más o menos, precisamente es eso, ¿no? Qué motor lleva o la caja de cambios, son un poco las dos piezas fuertes de un coche, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por cada motor que podamos vender, a lo mejor vendes 10 faros o 20 pilotos, ¿no? Pero sí, efectivamente el motor es la parte importante del coche.
¿Correas y cadenas de distribución y todo esto?
Nada. No. Esas son las cositas un poco metidas que te comentaba antes, como los discos de freno, ¿no? Estas son cosas que tienes que instalar en un taller, ¿no? Consumibles que tienes que llevar allí.
¿Y qué pasa con lo inservible? ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros somos un punto de la cadena, ¿no? Todo recuperamos las piezas que consideramos que van a tener demanda, que se van a poder vender, y todo aquello que para nosotros ya no es interesante desmontar, se tira a vamos a decir, para chatarra. Ahí viene el proceso de fragmentación. En Navarra tenemos dos fragmentadoras muy fuertes, que son Chatarras Iruña y Medenasa, y son las dos empresas con las que nosotros trabajamos. ¿Y con eso qué hacen? Pues acaban haciendo, pues eso, latas de bebidas o de lo que corresponda, ¿no?
Sí, hombre, vuestro desguace está en expansión porque me parece que estáis invirtiendo en nuevas naves, bueno, pues porque quizás sea necesario, ¿no?
Sí, al final, bueno, creemos que sabemos hacer las cosas, pero es verdad que hemos estado trabajando muchos años pues con poquito espacio, ¿no? Entonces, bueno, ya es un proyecto que teníamos casi desde pandemia, pero bueno, vino la pandemia y un poco como que se relajó todo y ahora sí que, bueno, pues empezamos hace un año la obra, que estamos como pasando el Ecuador, hemos hecho una primera fase y ahora viene una segunda fase bastante importante, que bueno, vamos a demoler alguna nave, vamos a levantar otras y la verdad es que sí, estamos casi casi diría que haciendo un desguace nuevo encima del viejo.
Sí, hay algo que es importante, porque el tema de descontaminación está como muy exigente y hace falta pues mucha inversión para ello.
Sí, así es. En nuestro caso, bueno, te puedo decir que vamos a rondar una inversión de casi 4 millones de euros, que cuesta un poquito asimilar, pero creemos que bueno, que el resultado al final va a ser el que queremos y vamos a funcionar mucho mejor, vamos a ser mucho más eficientes y también vamos a poder tratar muchos más vehículos de los que tratamos actualmente.
Bueno, parece que los desguaces es un negocio con buen futuro a tenor de la cantidad de coches que existen, también de la de los años que tienen muchos de ellos, con una media del 15% en nuestra comunidad, y claro, y luego lo que pasa con los eléctricos e híbridos.
Sí, a ver, yo también creo que de alguna manera esa edad que estás comentando, esa antigüedad de los coches, tiene que haber algún tipo de ayuda, algún aliciente a que también la gente vaya dando ese paso, ¿no? Yo creo que se creía con los eléctricos que, bueno, que llegaban ya, y parece ser que, al menos en España, está costando mucho, ¿no?, implantar. Entonces, llevamos unos años en los cuales la edad media del parque no para de crecer. Y, claro, al final un vehículo, no quiero cometer el error de decirte una fecha, una edad, pero yo creo que andaban, no sé si sobre 18 años de antigüedad o algo así, los coches. Claro, un coche con 18 años circulando, pues tiene muchos riesgos, muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos también lo que vale ahora un vehículo. Yo creo que en los últimos años ha crecido muchísimo lo que es el PVP medio de ese vehículo. Entonces, no sé, tipos de ayudas son las que yo creo que el sector está necesitando, ¿no? Todos los concesionarios, si hablas con los concesionarios te dicen que no venden coches. Entonces, estamos en un momento un poquito difícil, ¿no? Y más ahora con todo lo que está pasando en Oriente Medio, que yo creo que está todo el mundo como viéndolas venir, ¿no?
Efectivamente. Oye, ¿los coches que entran son de Navarra, también de otros puntos de España?
Sí, nosotros, como te comentaba antes, hombre, el grueso, vamos a decir, que viene de nuestra comunidad, de Navarra, pero sí que entramos vehículos, bueno, comunidades limítrofes y de toda España.
Sí, antes comentabas también que sí, que te pueden venir de Sevilla, de Valencia, por ejemplo, en La Dana, me imagino que ahí tendríais mucho trabajo.
Sí, cuando ocurrió La Dana, que fue, me acuerdo perfectamente la fecha, en octubre del 24, nosotros en un primer momento tampoco queríamos intervenir porque nos parecía que, bueno, era un momento de que solucionaran un poco con los desguaces de la zona y tal. Pero al cabo de unos meses nos llamaba mucha gente de allí que ya ni les cogían el teléfono. Claro, hay que asumir que fueron, no sé si hablaban de 800.000 vehículos, una barbaridad lo que estaban afectados. Y claro, los desguaces de la zona eran incapaces ya de tratar coches, ¿no? Entonces llegó un momento en que sí, empezamos a gestionar coches y mandando grúas a recoger. Entraron bastantes vehículos. Algunos con barro hasta el techo, otros no tanto, hubo un poquito de todo. Y sí, bueno, fue un momento raro para nosotros.
Sí, hombre, en recuperaciones y desguaces Valdizarbe, tenemos una cosa que es clara, que la has apuntado también a lo largo de nuestras entrevistas. No se vende a personas que vayan físicamente ahí. Tiene que ser todo venta online.
Sí, eso es. Damos la posibilidad de que los clientes puedan recoger un pedido, pero ese pedido, esa pieza, la ha tenido que comprar previamente a través de la página web. ¿Y hemos dejado de dar ese servicio, pues porque para nosotros es mucho más eficiente que el preparar el pedido, el paquete, y que el cliente pues recoja, o que se lo enviemos a domicilio o al taller donde tenga el vehículo reparando.
Bueno, pues es lo que queríamos apuntar y dejar claro. Efren, no sé si nos dejamos algo que quieras comentar de desguaces y recuperaciones Valdizarbe.
No, bueno, más que agradecerte un poco la oportunidad de comentar un poco cómo está el sector, y nada, invitar a quien quiera que pueda pasar a ver las instalaciones.
Muy bien, don Efren Goñi, gerente de Desguaces y Recuperaciones Valdizarbe, un saludo para ti, para tus socios, y por supuesto que el negocio siga muy boyante hacia adelante. Gracias.
Pues muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car, seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los...
Nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety car, nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Esto es Copemas Pamplona, hablando del mundo de la automoción. También lo decíamos, que queremos acercarnos al mundo del mercado del vehículo de ocasión. Digamos que la venta de coches usados, pues parece que no se detiene, que sigue adelante. Y esto, claro, porque todavía, pues no sé si queda mucha incertidumbre en lo que pasa con los eléctricos, o quizá porque los precios de los coches nuevos todavía, pues es caro. Y si se necesita un tiempo, pues cogemos uno usado. Estamos en contacto con Sabino Sánchez, que es, digamos, jefe de ventas de automóviles Torregrosa. Don Sabino, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, pues aquí estamos dando un repaso a cómo está el mundo de la automoción. Y queremos acercarnos a ese mundo del vehículo usado. ¿Cómo está?
Pues está en buen momento, porque las cifras, el arranque del año fue un poco titubeante, pero en marzo ya ha habido una subida con respecto al año pasado, y las cifras son interesantes. Ten en cuenta que el mercado de ocasión es más o menos 3-1, o sea, se venden o se transfieren 3 vehículos de ocasión por cada matriculación de uno nuevo. Entonces, pues bueno, goza de buena salud por las circunstancias. Esa, un poco la cierta incertidumbre que hay en los vehículos nuevos con el tema de los combustibles, y se da la paradoja que, por ejemplo, en el vehículo de ocasión, el diésel, pues sigue siendo un combustible que se demanda bastante.
Mira, va en contra de lo nuevo, ¿no?
Eso es. Parece que son como dos mundos un poco distintos. Sí que es cierto que el vehículo de ocasión engloba pues distintas peculiaridades. O sea, hay coches pues que proceden de rentacar o de finalizaciones de contratos de estos de multiopción que son seminuevos en realidad. Y eso sí que cumplen un poco más las tendencias del vehículo nuevo. O sea, de vehículos con tarjetas energéticas, de eco, sí que el eléctrico poquito a poco va entrando también en el vehículo de ocasión, pero sí que es más residual que en el vehículo nuevo. En el vehículo nuevo estamos hablando ya de que de algún modo electrificado el 20% de las ventas, por ejemplo, en Navarra, son vehículos eso que tienen algún tipo de electrificación. En el vehículo de ocasión todavía las cifras son más bajas.
Claro, en este caso yo me imagino que se buscará más también el híbrido que el eléctrico puro.
Eso es, sí. El eléctrico puro representa un 1,9, me parece que he leído hace poquito. O sea, que son cifras pequeñas, porque también es cierto que el eléctrico ha dado el empujón hace un par de años, de un par de años a esta parte, con el tema de los planes de ayudas y tal. Y el volumen también que nosotros vamos a recibir de clientes de estos, pues que compran un coche a los 3 o 4 años, lo cambian, lo devuelven, o tienen también la opción de quedárselo, ¿no? Pero muchas veces lo que hace, si entran en esas ruedas, cambiar el vehículo. Y esos vehículos nos van a empezar a entrar ahora, de ocasión, con precios interesantes y ya con las motorizaciones demandadas en vehículo nuevo. O sea, híbridos enchufables, microhíbridos y eléctricos puros.
De cualquier manera, antes decías que, bueno, se pueden comprar coches casi seminuevos, pero ¿qué media puede tener, por ejemplo, los coches de vehículo de ocasión?
Eso es un dato que es complicado, porque lo que sí que nos dice el mercado es que la mayoría de los vehículos son vehículos que tienen menos de 3 años, lo que la gente o el cliente demanda. Luego sí que, pues yo qué sé, por circunstancias, porque aquí se habla de transferencias, pero tú, por ejemplo, le puedes ceder el coche a tu hijo o a un pariente, cuenta una transferencia, pero en realidad no es una compra-venta, ¿no?, de un vehículo de ocasión al uso. Entonces, nosotros en concesionario, en taller, lo que más estamos es vendiendo coches, pues eso, que tiene una antigüedad inferior a 4 años, más o menos.
Claro, cuando hablamos
de... Que es lo que la gente demanda. Que, ¿sabes qué pasa? Que es que además ahora las fórmulas de compra estas, donde tú pagas una cuota y dejas un valor futuro al cabo de los 3 o 4 años, históricamente eso ha sido solo para el vehículo nuevo, pero actualmente también los vehículos de ocasión disponen de estas fórmulas de compra, con lo cual pues esos vehículos que tienen hasta 3-4 años le hacemos ese segundo contrato donde el cliente se mete en una cuota más baja que si tuviese que financiar todo el coche y tiene la opción al cabo de los 3 o 4 años de dejarlo, de devolverlo o de cambiarlo por otro. Igual que, por ejemplo, el renting en vehículo de ocasión, que eso es un producto que antes no existía y ahora ya también existe.
Con lo cual da muchas facilidades, más facilidades y creo que anima más al sector, ¿no?
Esa es la historia, es poner las cosas igual, entre comillas, de fáciles que tiene un cliente para un vehículo nuevo en el vehículo de ocasión. Porque en vehículo nuevo, hablabas antes de vehículos caros. Hombre, ahora las circunstancias no son las de hace 2 o 3 años. Ahora, un vehículo nuevo, nosotros, por ejemplo, que tenemos Li Motor, que es una marca china, pero que se termina de ensamblar en Europa y que tiene procesos y recursos europeos, te puedes llevar un coche nuevo a estrenar con el tema de las ayudas por 60, 70 euros, un coche 100% eléctrico. O sea, que tampoco es que el vehículo nuevo esté desproporcionadamente caro. Y un vehículo para una familia que antes sí que estaba más prohibitivo, ahora se ha puesto más a tiro. O sea, tenemos vehículos por menos de 20.000 euros familiares, cosa que antes no teníamos. Y vehículos microhíbridos con etiqueta eco. ¿Qué pasa? Que estas, sobre todo lo vendemos con fórmulas de compra donde tú das una pequeña entrada o no das nada de entrada y se te queda una cuota y luego un valor futuro al cabo de los 3 o 4 años. Entonces, esos coches que al cabo de los 3 o 4 años tienen un valor futuro, el cliente que decide seguir en esa rueda y cambiar a otro vehículo nuevo al cabo de los 3 o 4 años, a nosotros nos entran como vehículos de ocasión y es sobre todo los que más vendemos y en los que también se pueden hacer estas multiopciones que en el nuevo se hacen, con lo cual al cliente pues le quedan cuotas interesantes.
Bueno, cuando hablamos de vehículo usado, normalmente hablamos de vehículos que compran los particulares, pero ¿también se venden, por ejemplo, vehículos comerciales?
Sí, sí, vehículo comercial también. El vehículo comercial, actualmente también con el tema de las limitaciones de CO2 y tal, es una alternativa interesante el vehículo de ocasión porque el vehículo nuevo no está barato, no está barato. Sí que en los vehículos familiares los precios sí que se han ajustado algo más de lo que teníamos al principio, o sea, hace unos años, pero el vehículo de ocasión, sí, el de comercial, perdón, sí que la diferencia con el vehículo de ocasión es alta y ahí tenemos una demanda interesante, sobre todo tipo furgonetas, aquí también. En nuestra zona hay mucha demanda pues para camperizarlas, para hacerlas habitarlas de poder dormir dentro, pues, tipo pues eso, furgonetas, y sí que tiene gran demanda la furgoneta de ocasión, tanto para particulares como para empresas, ¿eh? O sea, nosotros tenemos bastante cliente que pues furgonetas estas grandes, pues con 50, 30, 60, 70 mil kilómetros, pues son interesantes porque tienes una diferencia bastante grande y tiene todavía mucho uso con respecto a una nueva.
Bueno, pues ya lo saben, es el repaso que damos a este mercado del vehículo de ocasión y sin duda que hay. Pues como vemos, muchas oportunidades para hacerlos con un coche sin mucho esfuerzo económico. No sé si quieres apuntar algo más, Sabino.
No, pues eso, que no es que es que es el mercado más importante que tenemos a nivel nacional, porque lo que te decía al principio, o sea, por cada vehículo nuevo se transfieren tres vehículos de ocasión. O sea, el parque más grande es el que ya está circulando y el que está matriculado, y esas compraventas, esas transferencias son las que generan el volumen mayor. Y pues eso, el resumen es que tanto en vehículo nuevo como en vehículo ocasión las fórmulas de compra y las facilidades van a ser las mismas, los aumentos de garantía, las posibilidades de compra con cuota, y eso hace pues que pues eso, que se lo intentemos poner lo más fácil posible al cliente para que bien o en vehículo nuevo o en vehículo de ocasión tenga una alternativa interesante.
Gracias, don Sabino Sánchez, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Pedir a todos mucha precaución a la hora de conducir en este buen tiempo, pero recuerden que el fin de semana bajan las temperaturas. Por nuestra parte, nada más. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde del COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo, muy buenas tardes.